mañana.
COPE Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos un día más, miércoles 27 de enero en el Ecuador de la semana laboral, a la mañana, emitiendo en directo desde el 103.6 de la FM, a través de cope.es y nuestra aplicación COPE, que puedes descargarte en tu móvil y en tu tablet para todo el mundo, y desde donde este domingo, a partir de las 12 menos cuarto, retransmitimos en directo el Real Jaén Mérida con la narración de Nono Saavedra. Y por supuesto, con las redes sociales activas. Estamos en Twitter, @COPEMérida, también en Instagram y en Facebook, y apunta a nuestra segunda cuenta Twitter, @CarnavalEnCope, porque recuerda que el Carnaval de Mérida está de moda. A las 12:31, lo primero, como siempre, es actualizarte la información.
Mesa de actualidad.
COPE Mérida.
Estar informado.
Mérida Solidaria hará entrega el viernes de 2.000 prendas. Celia Lafuente.
Bolsos, hasta cazadoras, jerseys, vestidos o incluso peluches. Mérida Solidaria instala el próximo viernes su segundo armario solidario para entregar a todo aquel que lo necesite las más de 2.000 prendas de vestir con las que el colectivo cuenta de donaciones. La cita va a comenzar a las 10 de la mañana y va a finalizar a las 2:30 de la tarde en los soportales de la Plaza de España.
Fin de semana lleno de eventos en Mérida, que arranca mañana jueves con las semifinales del concurso de chirigotas y comparsas del Carnaval Romano.
Las semifinales se celebran hasta el domingo, pero hay más eventos. El sábado se celebra en la Plaza de España el mercado gastronómico, enmarcado dentro de la capitalidad gastronómica iberoamericana, y el domingo otras dos citas, esta vez deportivas. Por un lado, se va a celebrar la primera carrera ciclista por carretera a nivel nacional, en la que van a participar unos 150 ciclistas de todo el país, y por otro lado, la sexta ruta monumental senderista Octavio Augusto, en la que unas 600 personas van a recorrer casi 15 kilómetros pasando por todos los monumentos de la ciudad.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo a la última hora en ¿cuánto sucede?
Dicen que tienes veneno en la piel.
12:32, ahora sí abrimos nuestra mesa de actualidad.
Mesa de actualidad. Con Ana Galán y Loli López.
Hola, Ana Galán, directora de regiondigital.com. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Periodista María Dolores López. Loli, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, retomamos ya la normalidad, aunque os aviso que en estas próximas dos semanas, esta y la que viene, estamos en modo carnavalero a tope, ¿eh?
Bueno, sí, pero eso está estupendo, ¿no? Podemos participar también de ese modo on carnavales,
¿no? Debéis participar, como dice una amiga en común nuestra, tenemos el modo princesa on, porque además, no vamos a salir del palacio de congresos.
Exactamente.
¿No?
Todo el fin de semana.
Metido en un palacio de congresos. Bueno, vamos a hablar de temas muy interesantes hoy, aparte de carnaval, por supuesto, tanto hoy como el miércoles que viene, pero si os parece vamos a hablar en primer lugar de los pactos, tanto de los nacionales como de los regionales, porque al final hay intereses de todo tipo. Parece que Guillermo Fernández Vara va a llegar a un entendimiento con la mayoría de grupos políticos dentro de los dimes y diretes y de las apreciaciones que ha hecho cada líder, Álvaro Jaén, José Antonio Monago o María Victoria, y que en Extremadura se podría producir algo bastante curioso, que el Partido Popular se abstuviese o apoyase los primeros presupuestos de la legislatura de Guillermo Fernández Vara. Dicen incluso que es una orden que viene de Génova, de Mariano Rajoy, para intentar también ayudar así al posible diálogo o pacto que se pudiera dar, pudiera o pudiese dar, porque yo fui a bachillerato y aprendí los verbos, pudiera o pudiese, en Madrid con Pedro Sánchez, a quien ya hoy algunos medios aseguran que Rajoy le ha ofrecido la vicepresidencia, o le va a ofrecer la vicepresidencia del gobierno. ¡Qué caca maravilla! Dicen, ya me callo. Ayer me decía un amigo que entendía que este momento era apasionante para los periodistas, pero que empezaba ya a llegar al hartazgo para el ciudadano.
Estoy completamente de acuerdo. Nosotros lo vivimos de otra manera, porque a nosotros, como yo siempre digo, nos va la marcha, y estas cosas no nos emocionan.
La marcha, pero no el cansineo.
Sí, pero también llega un momento que ese hartazgo se extiende no solo a ciudadanos, sino también un poco a nosotros a la hora de contarlo, ¿no? Porque ya parece que lo que contamos no tiene ningún valor, porque como al día siguiente cambia, o a las horas, pues como que quedamos un poco por detrás.
¿Qué creéis? No, evidentemente no somos hechiceros ni nada, y podemos ver
ni
el
tenemos
futuro,
bola
¿no?
de cristal, ¿no?
Pero todavía. Visto lo visto, lo que estamos viendo, esos posibles, por ejemplo, en Extremadura, ¿no? Parece sí. que hay un entendimiento entre todos los grupos políticos, y por cierto, hoy hemos puesto los informativos una frase muy contundente de Monago que decía: prefiero no tener memoria para no recordarle al PSOE lo que hizo conmigo, lo ha dicho así Monago, en la aprobación de otros presupuestos en su legislatura pasada.
No solo para no recordar eso, sino también para recordar mucho de lo que se ha dicho de aquí hace poco tiempo, ¿eh? Yo creo que al final debe primar la responsabilidad política, creo que debe primar el interés de los extremeños, y es lo que está moviendo un poco a todos, quiero pensar. Yo sí que cada vez tengo más claro la abstención, no el apoyo, pero sí la abstención del Partido Popular, lo han dicho en Extremadura, hablo de Extremadura en este momento. No tengo tan claro la Ciudadanos, creo que más o menos también se acercará. Yo lo de Podemos no lo tengo tan claro porque ha dejado unas líneas rojas y unas premisas muy contundentes. Y a mí, en un momento de incluir en un proyecto presupuestario lo que piden uno y lo que piden otro, cuanto menos lo veo un poco complicado. O sea, el PP apuesta por la bajada de impuestos, o por lo menos que no se suban. Y Podemos habla de subirlos a las rentas más altas, incluso lo cuantifican 250 millones de euros, que yo no sé dónde sale esa cifra, porque en Extremadura no hay rentas tan altas para cubrir esa cantidad, ¿no? Entonces, ahí lo veo un poco más difícil, pero sí, estoy convencida que a 31 de marzo tendremos presupuesto en Extremadura.
Bueno, yo ya lo dije, ¿no? Lo vengo diciendo hace unas semanas en varios medios, también aquí en la cadena COPE. Yo más que de momento histórico, Paco, de esa abstención del Partido Popular, la veo de sentido común y de responsabilidad. Y de mirar más que por ideologías y que por colores políticos, por el bienestar de Extremadura, ¿no? Porque con unos presupuestos prorrogados, Guillermo Fernández Vara, actual presidente, no podría cumplir ninguno de sus 60 compromisos de la agenda del cambio. O sea,
firmante notario.
Exactamente. O sea, que me parece de sentido común. Es verdad que pongo la duda también, como dice Ana, y la he puesto desde un primer momento, en Podemos, pero porque creo que Podemos sigue en clave 20 de diciembre. Mm. En el momento en el que Podemos salga de esa clave electoral, estoy segura que Álvaro Jaén es una persona coherente y por el interés de los extremeños puede abstenerse, y que por primera vez, ¿no?, o pocas veces se ha dado por mayoría absoluta, si se han aprobado presupuestos. Monago aprobó los últimos por mayoría absoluta, pero con el apoyo o la abstención de todos los grupos en el Parlamento, sí que es verdad que no se suele...
Sin ningún rechazo.
No se suele...
No ha habido un presupuesto que no
se suele aprobar. Y pongo también el acento en otra cosa, ¿no? Y es que el PSOE ha tenido que incluir la palabra negociación en su vocabulario. Todos sabemos que en Extremadura el Partido Socialista está acostumbrado a una mayoría amplia que le ha permitido llevar a efecto y aprobar pues determinadas propuestas, determinadas iniciativas, y ha tenido que bajarse un poco del burro y decir: vamos a empezar a negociar, me voy a meter de lleno en esta negociación, porque la palabra diálogo tiene que cobrar importancia si queremos
seguir
adelante.
Vamos a seguir hablando de este tema, pero sí, os voy a presentar a Antonio Prieto, él es responsable de ganadería y olivar de UPAUCE. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, Antonio, nos sigue preocupando mucho, y por eso queremos seguir dejando hueco, evidentemente, en la mañana de COPE, a los continuos robos que están sufriendo los agricultores extremeños. Y no paramos cada día de contar noticias al respecto. ¿Tenemos que estar preocupados?
Bueno, nosotros sí lo estamos, desde los agricultores y los ganaderos, como bien comenta, es una situación que ya se va demorando en demasía, y que desde luego una situación que está llegando a que haya una incertidumbre y una inseguridad en nuestras explotaciones, en nuestros pueblos, muy alarmante. No se había dado nunca esta situación, había habido pequeños robos, como hemos denunciado y hemos dicho en centenares de ocasiones, pero desde luego la situación que hay ahora mismo de psicosis, en cuanto que hay una serie de personas que están entrando a nuestras explotaciones y que no tiene ningún sentido. Es que esto es algo totalmente fuera de lo normal.
Antonio, la solución no puede pasar por poner un guardia civil en la puerta de cada finca, entiendo.
No, pero es necesario que haya una situación, o al menos la percepción de que tenemos más efectivos. Aunque no los haya, o aunque haya menos, porque está claro que la situación económica también atañe a esta nueva realidad, en cuanto a que no puede haber un guardia civil, como dicen, en cada explotación. Pero lo que no puede ser que lleguemos a acuerdos en las administraciones, con las administraciones, concretamente el día 11 del mes pasado, o sea, de este mes, en cuanto a que iba a haber más efectivos, en cuanto a que se iba a hacer un esfuerzo en los controles en carretera, que se iban a vigilar esos puestos, y al final, bueno, vemos que al día de hoy la inseguridad está ahí, los efectivos no han llegado a las dos zonas donde fundamentalmente hay esa inseguridad en este momento, porque todavía hay campaña, que es la Nava de Santiago, junto con Navalvillar de Pela, y esa situación la seguimos teniendo.
Pero,
ahí.
Pero, Antonio, lo del 11 de enero, para que el oyente que está ahora cocinando o trabajando en el taxi, ¿con quién se firmó ese acuerdo de aumentar la seguridad?
Bueno, pues ese acuerdo yo creo que estaban los máximos exponentes de las administraciones en Extremadura. Estaba el presidente a la cabeza, el señor Vara, y estaba la delegada del gobierno, Cristina. Entonces, creemos que ahí, junto con la Guardia Civil, ese acuerdo se dijo efectivamente que cada uno en su competencia, cada uno en el ámbito de lo que tiene que hacer, fundamentalmente hay dos escenarios. Uno, que es el robo en el campo, la inseguridad en el campo, lo que, y otro es qué se hace con ese producto que se roba, ese, dónde va, quién lo compra, como dos escenarios de lo que es el
robo. Y no se ha cumplido, no se ha cumplido.
Y desde luego, lo que nosotros hemos visto con los efectivos no se han cumplido, con el consejero de Sanidad, que era la otra parte, es decir, el compromiso de la administración regional en cuanto que iba a hacer un control a esos puestos, pues nos consta que nos ha dicho que le ha pedido a la delegación de gobierno dónde están los puestos, qué puestos son, dónde están, en esos que tenemos duda que puedan estar haciendo las cosas bien, y hace unos días esa relación de puestos la delegación del gobierno no se la había pasado a la Consejería de Sanidad. Entonces, claro, esto es un despropósito, que tengamos una alerta y una alarma social en los pueblos, porque ya se está llegando a enfrentamientos de personas, porque al final, sean extranjeros, sean los que roban, sean las personas, los agricultores, desde luego son enfrentamientos entre personas. Eso no lo podemos consentir. Creemos que tiene que haber suficiente diálogo para ver efectivamente qué medios tenemos, cómo los tenemos y desde luego cómo los dosificamos en los pueblos donde todavía existe esa alarma.
Antonio Prieto, responsable de ganadería del Olivar de Upauce, gracias por atendernos en directo.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues 16 días después de comprometerse la delegación del gobierno y la Junta de Extremadura a aumentar la seguridad y sobre todo a controlar también la distribución de la aceituna o de lo que se roba, no se está haciendo. Y esto
preocupa, no lo entiendo. ¿No? Es un problema muy grave. Mira, creo que lo dije la semana pasada y lo vuelvo a repetir. O sea, hablo con conocimiento de causa. Soy nieta de ganadero e hija de agricultor y en mi familia se han sufrido y se están sufriendo estos robos. Pero no solo ahora, porque este mensaje hay que lanzarlo en campaña, pero también fuera de, porque fuera de campaña de recogida de aceitunas se roban cabezas de ganado, se roban placas solares, se roban motores de riego que le cuesta a un agricultor más de 6.000 euros. O sea, no podemos mirar para otro lado cuando acaba la recogida de la campaña. Pero aún así, insisto, me parece gravísimo que 16 días después no se estén controlando los puestos de recepción de aceitunas, que hay muchísimos y la inmensa mayoría de forma ilegal. Pero no solo en Extremadura, sino vámonos hasta Andalucía, porque hay mucha gente, mucho desalmado, porque lo voy a decir así, que roba el esfuerzo y el trabajo de muchos agricultores durante todo el año y no lo venden en Extremadura, se van a Andalucía. Entonces quizás tiene que haber conexión en las autoridades andaluzas y también las extremeñas. Y sobre todo, no creo que sea tan imposible aumentar el número de efectivos durante una época del año y que luego esa seguridad se mantenga, aunque no sea con ese número elevado de efectivos, pero se mantenga durante todo el año. Insisto, no podemos mirar para otro lado cuando acaba la campaña, porque sigue habiendo muchísimos robos en el campo.
Yo estoy completamente de acuerdo con Loli, creo que no lo podemos explicar mejor. Ella, además, se nota que evidentemente la afecta, pero no solo afecta a muchísimas familias en Extremadura, no podemos olvidar que la agricultura es motor económico de esta región, y creo que hay que preocuparse y hay que actuar. Están muy bien las reuniones, están muy bien los acuerdos, pero si después no se actúa, ¿de qué sirve, no? Entonces aquí un tirón de orejas a los responsables, porque sí, hay que poner en práctica lo que se ha acordado.
Sobre todo porque se pueden llegar a cometer actos que luego no tienen solución. O sea, yo entiendo la impotencia de muchos agricultores que cuando están en sus fincas y llegan y ven un butrón en una caseta porque se han llevado su motor de riego, o ven sus olivos destrozados porque se han llevado 25.000 kilos de aceituna, el primero que se encuentren delante van a ir a por él. Eso no se puede permitir.
Hay que evitarlo.
Podemos llegar a las manos y eso no se puede permitir.
Hay que evitarlo antes de lamentar desgracias.
Lo que está claro es que se está llegando a límites, como te estamos contando en los informativos, se están haciendo incluso equipos de trabajo de seguridad de los propios dueños y vecinos de las localidades donde se está robando, se está contratando seguridad privada, y la seguridad privada puede evidentemente alertar o pillar al ladrón de turno, pero no puede hacer nada más. Tiene que llamar al SEPRONA o a la Guardia Civil para que acudan al lugar concreto donde los han pillado, para que la detención la realice precisamente quien está.
Sobre todo lo que ha dicho el responsable de la organización agraria, si se llegó a un acuerdo y se establecieron unas pautas, pues
pongámoslo en marcha.
Claro, materializarlo, ¿no?
Pongámoslo en marcha.
Bueno, vamos a abrir, Loli, Ana Galán, nuestra careta de carnaval. Carnaval en la cadena COPE.
Si tú quieres ser feliz, vente conmigo a la luna.
Carnaval en COPE. Paco Vadillo.
Patrocinado por Tu Bienestar, Muebles y Decoración, Club de Golf, Don Tello, UZ, Acacia Florista, Maribel, Estilo Muebles, Cortijo La Tijera.
Bueno, pues los nervios a flor de piel de muchas de las agrupaciones, de la mayoría de las agrupaciones que participan en las semifinales del concurso de chirigotas y comparsas de Mérida. Y vamos a hacer una cosa muy divertida. Vamos a saludar a Atocha, miembro de las Chiriteras y de la Caja de Pandora. Atocha, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Dónde estás ahora mismo?
En la prueba de peinado.
¿En la prueba de peinado? ¿Esto qué es? Para aquellos que no lo sepan.
Pues mira, esto es que nosotros elegimos unos peinados por, imagínate, por internet, y ahora nuestra peluquera, que es maravillosa, Virginia, nos coge por banda y nos hace lo que está plasmado en la fotografía.
Bueno, y entiendo que es ver un diseño, ver cómo quedaría para ver si hay que perfilar algo, os gusta o no, ¿no?
Exactamente.
¿Y cuánto tarda una prueba de peinado?
Pues mira, la de hoy ha tardado una horita, una cosa así.
Y eso os sirve también para coordinar...
Para una persona, ¿eh?
Para una persona, claro. Eso sirve para coordinar y marcar los tiempos el día de la actuación, ¿no?
Exactamente, para que nos levantemos a las 6 de la mañana para estar preparados para esa hora.
Muy buena hora, ¿verdad? Las 6. Vosotras, la Caja de Pandora actúa el sábado.
Actuamos el sábado, sí.
En cuarto lugar.
En cuarto lugar.
El sábado empieza la semifinal a las 6 de la tarde, o sea que habéis quedado a las 6 de la mañana.
No, vamos a quedar un poquito más tarde este año porque la PAM viene a pruebas de peinado y de maquillaje y seguramente quedemos a las 9.
Ah, qué susto. O sea, con los churros.
Vamos a descansar un poquito.
Con los churros, Atocha.
Sí.
Yo recuerdo cuando nos tocó, un año nos tocó actuar en la semifinal del domingo por la mañana. ¿Sí? Y quedamos súper temprano, vamos, no estaban ni las calles puestas. Y la ilusión que nos hacía es desayunar toda la chirigota junto, churros con chocolate. ¿Sabes?
Nosotros eso
es el lado bueno, ¿no?
Claro.
Aunque tengamos una actuación por la tarde. Nosotros hemos llegado a quedar a las 5 de la mañana, Paco.
Madre mía.
Para una actuación del domingo por la mañana, la comparsa.
Y claro. llegabais con fuerza. Bueno, imagino que sí, ¿no? Porque esa magia y esa arraigo que tienen los carnavaleros, sobre todo aquí en Mérida, tiene mucha duración, ¿no? Pero llegabais con fuerza, porque yo estaría reventada ya a las 9 o las 10 de la noche.
Es nuestro día, es el día que más disfrutamos y estamos deseando, yo creo que pocas duermen y al rato, y cuando nos levantamos estamos hiperactivas, es una cosa que se ven al hogar y es como 10.000 demonios de Tasmania para ir corriendo. Sí. Es nuestro día y lo disfrutamos muchísimo desde la hora que sea.
Sí, sí. Eso de la palabra disfrutar es súper importante, ¿no? A mí a veces me pasa, no sé si te pasa a ti, Atocha, que a veces por intentar serenarme, los nervios van por dentro y se me agria el carácter. Entonces pegas unos zascas y unas contestaciones que
pues
dices,
yo creo que esos nervios tienen que salir fuera, ¿no? En modo de alegría, de bailar claqué, de pim,
ya,
pam,
claro,
pum, toma la casita.
Es que
esa es la alegría del carnaval.
Es tan difícil controlarlo.
Bueno, también la responsabilidad de tanto tiempo.
Grupo, soy la que tranquiliza.
Ah, mira.
Entonces yo estoy en modo tranquila, aunque vaya la profesión por dentro, pero cuando está aquí el personal nervioso, yo voy y digo, pero pasa nada, que esto es otro ensayo más, son 20 minutos de ensayo más, no os preocupéis, no sé cuánto, arriba abajo. Se va por dentro... Y bueno, pues yo creo que con los años se me ha ido desagriando el carácter. Cada vez lo llevo mejor, ¿sabes?
Eso está bien. Atocha, estaremos pendientes el sábado, por supuesto, de esa Caja de Pandora en cuarto lugar. Sábado a las 6 de la tarde comienza la tercera semifinal. Y nada, que salga todo bien en las pruebas de maquillaje y peluquería.
Muchísimas gracias, Paco.
Un saludo.
Mucha suerte.
Suerte.
Venga, gracias.
Bueno, pues un tema importantísimo que os va a encantar. No solamente vale para carnavaleros, pero estoy convencido que hoy los carnavaleros van a estar más pendientes que nunca. Porque esta semana es raro el grupo que no tiene o a la mitad malo de la garganta o a la otra mitad malo con el vientre suelto. Se llaman los nervios precarnaval.
Hoy en la mañana de COPE, el practicante, con Javier Flores.
Y tenemos en la mañana nuestro enfermero de guardia, nuestro practicante. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que además es chirigotero también.
Curiosamente.
De la Brigada de la Muerte. Bueno, Javier, estamos todos los carnavaleros atacados con la garganta y yo no sé si psicológicamente eso también afecta, porque cuanto más lo piensa, más afónico me quedo con el estómago. Dime remedios que no sea... Bueno, vamos a empezar con las leyendas urbanas, ¿no? Bueno, leyendas urbanas. Mucha gente se pincha Urbasón.
Sí. Y es un tema drástico, realmente, porque eso simplemente se utiliza sobre todo en caso de urgencia por edema de glotis, en fin, que es verdad que abre las vías aéreas, pero en casos muy extremos, se nota sobre todo en casos extremos, hay que tirar de los antiinflamatorios habituales, ibuprofeno, algún naproxeno que la gente tiene, Altangin, por así decirlo.
O sea, que intentar ir a lo tradicional.
A lo tradicional un poquito.
Claro, sí. Pero es que uno dirá, yo me voy a poner en la piel del oyente, ¿no? A mí sí, el ibuprofeno no me hace nada, y me pongo muy nervioso y yo tengo que cantar y tengo que desgañitarme en el escenario.
Pues el básico es intentar, las recomendaciones básicas de descansar, no hablar más de lo habitual, que eso a veces es importante, porque si hablamos más de lo habitual, podemos liarla.
Vaya, he cogido mal la profesión.
Podemos liarla. Y segundo, que vamos a evitar coger frío, que estos días también están el tiempo muy cambiante.
Sí, está el tiempo muy tonto, porque sí. Hoy hace una humedad que te mueres.
Sí,
y la gente le lleva el pelo liso y se le va a poner rizado.
Eso afecta muchísimo.
Encrespadísimo.
Lo ideal, dicen, que es dormir 11 horas.
¿11 horas?
10-11 horas para
relajar. ¿Y cómo le pides eso a un carnavalero, Javi?
Ese es el tema. Ese es el tema que yo me incluyo, de que yo ya he tenido pesadillas y todo, entonces...
Claro. Es con cebora, yo no duermo ni, creo que ni en vacaciones.
Es difícil,
no.
Es importante tener la garganta bien hidratada, beber mucha agua. Son recomendaciones que se dan a maestros, periodistas, locutores de radio, en vuestro caso, ¿no? Que es importante mantener una correcta hidratación de...
O sea, beber agua, o sea, beber líquido.
Beber líquido.
Y dormir es esencial.
Dormir es esencial, no evitar fumar, evitar ingerir bebidas alcohólicas.
Y lo cumplo todo.
Sí, todo.
Él llega con la garganta súper sana, ¿eh? Es verdad, vosotros tenéis muchos problemas de garganta habitualmente.
Yo los tenía, pero curiosamente, no sé si recuerdas, Paco, que tenía mucho. De hecho, yo era de las personas que llegaba todos los lunes afónica a trabajar y era un problema, ¿no? Porque
no tenía nada que ver que salieras el fin de semana.
No, al principio le podías decir al jefe, mira, es que he cogido frío, pero claro, en agosto, pues era como que
no cuadraba, ¿no?
Mira que he cogido calor, que ahora he descubierto que el calor es malo.
Y sí que tenía muchos problemas, pero he aprendido a hablar. O sea, aprendí a hablar después de 22 años o 23 años.
Sí, es curioso también.
Y he aprendido a educar mi voz y ahora me quedo mucho menos afónica. Es verdad que probablemente el lunes después del carnaval venga afónica, o sea, esté afónica el miércoles, me quedé sin voz, pero porque ya es una fiesta excesiva, ya es un ambiente de cantar, de reír, de beber bebida fría.
El educarte la voz, porque así decirlo,
pero yo
lo que has
me la eduqué,
tú,
exacto.
Es realmente hablar en el mismo tono, intentar siempre estar hablando en el mismo tono para que no...
Y no forzar tampoco las cuerdas vocales, sino hablar más desde lo profundo. Como
lo ideal es que esperar que la chirigota o la comparsa termine la actuación en la calle y luego ya hablar.
Yo ya solo me pongo afónica por enfermedad. Ya. Creo que mi vida
también
social.
Pasa, claro.
Mi vida,
sí, también pasa.
Mi vida social está tan.
Muchas veces también
limitada
es por...
a parques y a plazas. Y
en este caso
horario,
que estamos hablando es por sobrecarga, o sea,
claro.
por utilizar mucho la voz, pero hay también casos de. Por ingesta abundante de alcohol, por reflujo gastroesofágico, o sea, tener ardores. También es habitual lesionarse la...
Ah, con los ardores te lesionas la garganta.
Te puedes lesionar, claro. No deja de ser una salida de ácido clorhídrico del estómago hacia arriba.
Y
ante
eso al max, ¿no?
Claro, sí, algún antiácido y tal, pero...
Sí,
o sea, si es por sobrecarga...
No sé si os acordáis que hace un año empezaba a salir por todos los medios de comunicación que el omeprazol, quien abusaba del omeprazol era malo, que generaba incluso problemas a la larga, que había que consumirlo con receta médica, que hay algunos que se toman el omeprazol como aquel que se toma una galleta marina.
Sí, que aumentaban de osteoporosis, de dolores musculares.
Hombre, es que los medicamentos hay que tomarlos con...
Pues mira, yo aprovechando que está Javi, también le quiero hacer una
atención,
pregunta
a la enfermera.
¿Me puede?
Madre mía.
No, a ver si no me puede contestar.
Claro, por favor.
Bueno, pues ya lo consultamos y el miércoles que viene pues me trae la contestación. Porque yo siempre, en los últimos meses he escuchado que cuando tú estás entrenando, por ejemplo, ahora que tenemos la media maratón de Mérida, la gente ya está corriendo un montón por la calle, además hay mucha afición al running. Normalmente siempre, claro, tú estás dolorido cuando terminas de entrenar, ¿no? Y dice la gente, un ibuprofeno, que el ibuprofeno es milagroso y se me quita todo. No sé si es cierto eso que me han comentado, quiero saberlo de una opinión médica, y es, con el ibuprofeno, con la ingesta de ibuprofeno, ¿es más difícil que las fibras se recuperen? O sea, después de un entrenamiento.
El ibuprofeno te va a quitar el dolor realmente. Te va a quitar esa sensación de cansancio, te la puede llegar a quitar, pero no recupera la fibra. La recuperación de la fibra es alimentación, hidratación, descanso, estiramiento.
Eso, o sea, que no se recomienda, ¿no? Después de un entrenamiento de, por ejemplo, en la tirada larga, ¿no?
Lo que te va a quitar es el dolor. No hay ningún deportista de élite que no tenga dolor. Claro. Algo le duele siempre. Todos los futbolistas reciben golpes, todos los tenistas, los atletas en sí, sobre todo de maratón, de media maratón, algo le duele. En la élite duele todo.
¿Alguna gárgara recomendable para estos días?
Gárgara, es curioso que todo el mundo dice que son buenas. Yo he estado leyendo en algún sitio que es regular, que no dependiendo qué... Sí, la suelen hacer
yo no las hago, pero
ay, madre,
la suelen hacer de agua y sal, y claro, la sal reseca también la garganta, entonces claro. Se contradice con lo de la hidratación.
Es como la gente que se toma los pistolines de menta, que los hay de sabores también, sí. Y están muy ricos para la garganta. Los pistolines de menta no son para al revés, la menta lo que hace es irritar todavía más la garganta. Lo que hay que tomar son caramelo, pistolines, por ejemplo.
De la Marti.
Bueno, de la Marti, por supuesto, que son de miel, de claro. Limón, pero de cítrico, de naranja.
Sí, es verdad que... Los cítricos ayudan a que no cojamos infecciones en la garganta, y si bebemos pues agua con limón, y si le queremos echar también un poquito de miel, con cuidado de los diabéticos, que la miel sube mucho el azúcar.
Claro, que hay que compensar.
Claro, hay que ir compensando. Sí, es verdad que aclara bastante la voz y bueno. nos la notamos más cómoda.
¿Cómo va la brigada?
Vamos bien, vamos, ¿no? Bien nerviosa, vamos.
¿Cómo vamos?
No, yo, hombre, yo, ya que está aquí, no me viene.
Vamos bien nervioso, pero bueno, estamos preparándolo bien, yo creo.
Domingo los últimos, se lo ha tocado, ¿no?
Sí, estamos los últimos.
Que es una novedad, ¿no?
Una novedad desde el año pasado. Parece que nos hemos abonado al último puesto y bueno.
Además, si obligáis a los groupies de la brigada, ¿no? A tener que trasnochar muchísimo el domingo.
Que no, sí, el domingo empieza a las 6 de la tarde.
Paco, bueno, que al final a las 12 y media, a la 1.
Yo le digo a mis niños una cosa, los últimos serán los primeros.
Bueno, mira.
¿Ah? O los segundos, pero bueno.
Ahora, no, aquí hay que aspirar a todo.
Llámate a Osuna, si te dice el jurado, ¿eh? Le dice esa frase. Chicos, nos tenemos que ir. Pero nos vamos a ir con música, con lo nuevo de Alessia Carr, que presenta Here, aquí. Y lo voy a presentar para vosotros.
Oye,
tres.
¿Estás hablando muy bien inglés?
Oye, sí.
Muy
bien. Que estoy pensando recuperar el B1. Cuando pasen carnavales, ¿vale?
Hombre, por
Javier, gracias. Loli, gracias.
Un placer. Hasta luego.
Estar informado.
¿Buscas la mejor relación calidad-precio? ¿Cansado de pelear con tu proveedor? ¿Buscas que te asesoren? ¿Buscas un proveedor que te dé confianza? ¿Buscas no dudar a la hora de hacer tu compra para tu negocio agrícola, empresa o industria? ¡Nos estás buscando! Plastiagro, empresa extremeña dedicada al asesoramiento y venta de plásticos agrícolas e industriales, mallas agrícolas, varas, protectores, embalaje, mangueras técnicas, impresoras de transferencia, etiquetas y ribbons. Visítanos en nuestro stand del pabellón 3 en Agroexpo, del 27 al 30 de enero en Cebal. Plastiagro, soluciones integrales para tu negocio.
Desde que mis hijos juegan en el parque infantil con suelo de seguridad, cuando se caen ya no se hacen daño como antes.
¿Sabes que gracias a la labor de reciclado de los neumáticos fuera de uso que hace Signus, se construyen áreas de juego infantiles más seguras y llamativas?
Signus, dando valor al neumático fuera de uso. Síguenos en redes sociales.
Murprotec, buenos días.
Buenos días, mire, tenemos humedades en nuestra comunidad
y... Ha llamado al sitio adecuado. Descríbame cómo son las humedades.
En la planta baja y en los garajes hay manchas y desconchones y huele muy mal.
Uno de nuestros técnicos realizará un análisis gratuito. Les garantizamos resultados de hasta 30 años sin humedad. Y ahora con condiciones especiales de financiación para comunidades.
Murprotec, 930-1130. 930-1130. Llega una nueva edición de Agroexpo, la feria más importante para el sector agrario en Extremadura. Del 27 al 30 de enero tienes una cita con lo último en maquinaria y tecnología agrícola, semillas, fertilizantes, sistemas de cultivos. Recuerda, del 27 al 30 de enero en Don Benito, Badajoz. Te esperamos en Agroexpo.
UZETA impartirá en Mérida un curso de actividades de gestión administrativa, curso gratuito de 810 horas dirigido prioritariamente a personas desempleadas. Fecha de inicio el 16 de febrero, plazo de inscripción hasta el 9 de febrero. Titulación exigida, graduado en ESO o equivalente. Curso con prácticas en empresa, ayudas de transporte y becas por discapacidad. Interesados dirigirse a UZETA en calle Marquesa de Pinares, número 32 de Mérida, en el email formacion@uzeta.org o llamando al 924-330871. Curso cofinanciado por la Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño Público de Empleo, Consejería de Educación y Empleo y el Fondo Social Europeo.